Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Hoy, día 2 de enero, vamos a hablar con Saturnino Mercader. Él es el presidente del comité de empresa de los autobuses de Barcelona y es representante de la Confederación General del Trabajo, de la CGT. Saturnino, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Queremos hablar con vosotros, queremos hablar contigo para conocer más y que nos expliques mejor lo que nosotros y toda la gente venimos oyendo de esta huelga ya desde hace días, porque lo que empieza hoy, día 2, 3 y 4, es la segunda fase de una huelga que habéis convocado. ¿Por qué? ¿Lo contamos otra vez?
Sí, bueno, mira, en realidad es ya la tercera fase, porque empezamos con un paro el día 21 de noviembre, un paro de 4 horas en el que sirvió para hacer una asamblea general de trabajadores en la que se decidió pues todo esto que se está haciendo, ¿no? El paro que hemos hecho la semana pasada de 4 días y este que empezamos hoy con 3 días más. Los motivos, hay uno fundamental, es que los conductores de autobuses de Barcelona, los conductores y conductoras, solo descansamos un día a la semana. Durante 3 semanas solo descansamos un día a la semana y la cuarta 2, lo que quiere decir que en 4 semanas solo hacemos 5 días de descanso. Y lo que estamos pidiendo es, pues eso, descansar, pues como la mayoría de trabajadores de este país, 2 días a la semana.
Dos días a la semana es una reivindicación, la reivindicación fundamental por la que estáis de huelga, por ninguna otra.
Sí, nosotros, la reivindicación es esa, pero se inicia también, y ha servido de espoleta, es un nuevo Real Decreto que ha salido de aplicación de una normativa europea sobre que regula los descansos en el transporte, y también en concreto en el transporte urbano, ¿no? Aplicando ese Real Decreto, a nosotros, ya en autobuses de Barcelona, nos sobran, así de repente, como 12 días de trabajo. Nosotros es lo que queremos utilizar, esos 12 días y otros que queremos conseguir de la empresa para conseguir la reducción de jornada necesaria para conseguir los 2 días de descanso.
Vale, es decir, que podríamos decir que lo que estáis reivindicando es algo que además estaría legislado o en la normativa europea.
Correcto.
Para el tipo de trabajo que estáis haciendo. No estaríais pidiendo algo que además, algunas veces se ha dicho aquí, compañeros en esta radio han dicho que, bueno, que estáis pidiendo que se cumpla casi la ley.
Pues sí, es así. En concreto, cualquier oyente que se quiera pasar por internet y busque, que busque el Real Decreto 902, que dice muy claro cómo tienen que ser las jornadas en el transporte, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Por ejemplo, aquí en Barcelona, los conductores de autobuses, y eso os extrañará mucho a vosotros por la zona donde estáis, los conductores de autobuses no descansamos en todo el día. Hacemos nuestra jornada, que va un mínimo de 7.04 hasta un máximo de 8 horas, sin parar a descansar en absoluto. Con la normativa esta europea en la mano, ahora ya nos dice que tenemos que parar 30 minutos como mínimo para descansar. Bueno, pues eso también se está incumpliendo en Barcelona. También la normativa europea eliminaría dentro de lo que es nuestro, en Barcelona, su aplicación, una cosa que se llama los tiempos de presencia, que nosotros nos obligan a hacer pues de como más de 100 horas al año de tiempos de presencia. Eso también lo quisiéramos eliminar, y eso es lo que nos daría los días de descanso.
¿Qué es eso de tiempo de presencia?
Sí, eso es un invento que se sacaron en algunas empresas. Creo que la pionera fue en TV. Fue un invento que se sacaron los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, para ocultar las horas extras. Les cambiaron el nombre, las llamaron horas de presencia, para que la gente las siguiera haciendo por encima de las que marcaba la ley, ¿no? Poniéndoles el nombre de horas de presencia, pues no incumplían la ley. Pero eso, que afortunadamente solo lo siguieron en pocas empresas del resto del Estado, creo que la única que fue es Mallorca, autobuses de Mallorca, ahora se ha visto con el tiempo y con la aplicación de este Real Decreto, pues que eso no ha servido para arreglar nada, simplemente ha servido para que la gente no pelee por tener un sueldo decente, porque estaba esas horas de presencia ahí, horas extras camufladas. Y ahora pues nos encontramos en eso, ¿no? De que las horas de presencia tienen que desaparecer, y lo que estamos exigiendo es que desaparezcan, sí, pero que no lo notemos en los bolsillos.
Bien, vamos a ver, convocáis a esta movilización, a esta huelga y a las anteriores, todos los sindicatos de...
No, realmente la convocatoria es de todos los trabajadores, es de la asamblea, para darle legalidad, visor de legalidad. La convocamos dos sindicatos del comité de empresa, que es el ACTUP, es un sindicato que está solo en la empresa, y CGT. Entre los dos somos mayoritarios entre el colectivo de conductores. Entonces, estamos convocando solo nosotros. El resto de sindicatos, que hay tres más, Comisiones Obreras, UGT y otro independiente, sindicato independiente, no se atreven a hacer nada y están... tienen una posición muy 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 oscura, ¿no?
Sí.
No se atreven a ir abiertamente en contra de la huelga.
¿Por qué?
Pero...
porque ven que es mayoritaria, porque la sigue la Asamblea.
Correcto. Porque ven que si lo hicieran abiertamente, pues se les echaría a sus propios afiliados encima, ¿no? Ya hemos tenido asambleas donde se han quemado carnets de UGT, donde sí. Se les ha dicho de todo. Todos están muy, muy, muy callados. No se atreven a hacer nada. Lo que pasa es que a la espalda sí que están metiendo cizaña, pues para que la huelga pues fracase. Pues cogiendo a compañeros al margen, diciéndole, ah, tú no hagas la huelga, tú saca el coche, tú... cosas así, ¿no? Que en la medida que se detecta, pues se denuncia y se va controlando, ¿no? Pero realmente no pintan nada en esta huelga y es la Asamblea la que está decidiéndolo todo.
Eso es, me decías a micrófono cerrado, una nueva forma de llevar una huelga, pero es una nueva forma, pero también la clásica, la antigua, la ideal, la que debía de ser de siempre, ¿no? Es decir, que decidan los propios trabajadores lo que quieren hacer y que sean los sindicatos, bueno, el instrumento para hacerlo, pero no al revés.
Correcto. Desafortunadamente aquí ya se había perdido durante un tiempo esa práctica. Eran los cuatro líderes sindicales los que siempre decidían pues cuándo había que empezar una movida o cuándo había que acabarla o cuándo había que firmar un convenio o cuándo no, y ahora pues eso ha cambiado. Ahora ha sido la Asamblea la que ha puesto esto en marcha y será la Asamblea la que finalmente diga cuándo hay que pararlo. También es importante una cosa que no sé el nombre si te suena, eso del control obrero. Lo que está pasando en las salidas de las cocheras con los servicios mínimos, realmente es que se vuelve a eso, ¿no? Al control obrero. Salen simplemente los que tienen servicios mínimos. Los que no se les deja salir. ¿Por qué no se les deja salir? Porque la Asamblea mayoritaria ha dicho que no salen. Entonces, para nosotros eso es democracia. La mayoría de los trabajadores manda y si se decide que hay huelga, pues hay huelga. La empresa, el ayuntamiento, nos dice que eso es ir contra la libertad del trabajador, de que tiene derecho a trabajar. Yo creo que eso nos intentan liar con esos argumentos, porque para los trabajadores nuestra democracia siempre fue que la mayoría decide, la mayoría en asamblea. Ajá. Entonces hay que acatarlo, lo que se diga en asamblea. Todos los compañeros que vienen a las asambleas opinan, dicen libremente lo que quieren, si hay que ir a la huelga, si no, si de tantos días, si de más y de menos, pero una vez se ha tomado una decisión, incumbe a todo el mundo.
Muy bien. Control obrero, decías, eso puede también ser peligroso porque dicen algunos o decían que ahí se disuelve también el sindicato en la asamblea y que puede ser que el sindicato después no sea el que tiene la fuerza o que se difuminen otras cosas que no son bueno, lo que es un sindicato. Eso no sé si es muy complicado lo que te he dicho o no me he explicado bien.
Sí, no, creo entenderte, pero no es el caso. El sindicato funciona perfectamente. El sindicato es una herramienta para que esas decisiones se puedan llevar a la práctica en las mejores condiciones, ¿no? Desde la parte técnica a tener organizado pues la megafonía, los centros para las asambleas, la gente que reparta hojas y tal, ¿no? El sindicato sabe muy bien cuál es su faena. Uh-huh. Y lo uno no va en contra del otro. Uh-huh. Es completamente compatible.
En este caso, CGT, ¿qué fuerza tiene? No solo entre los conductores, que has dicho que erais mayoritarios entre vosotros y el otro sindicato. ¿Qué fuerza tiene en la empresa en general, en todos los sectores?
Sí, está muy repartido el voto, por decirlo así, en nuestra empresa. Hay cinco sindicatos.
Sí.
Los otros cuatro sindicatos tienen cinco delegados cada uno. Y CGT tenemos siete.
Sí.
No, perdona, tienen cinco, sí, cinco y siete, correcto. Total 27 delegados, o sea, somos el sindicato más votado, con siete delegados.
Lo cual quiere decir que estáis acertando.
Sí, sí, desde que CGT empezó hemos ido siempre en ascenso. Y bueno, la prueba está en que pues, tenemos la presidencia y le preguntes al trabajador, que le preguntes, esté afiliado donde esté afiliado, si no es un sindicalista de Comisiones Obreras UGT, estoy seguro que te hablará bien de CGT.
¿Y los otros por qué hablan mal?
¿De los otros sindicatos por qué hablan mal?
No, ¿por qué hablan mal de los otros sindicatos? No, ¿por qué los que no son de Comisiones UGT hablan mal? O si no hablan bien es que hablan mal, ¿no?
No, me refiero, si no son sindicalistas delegados de Comisiones Obreras y UGT, cualquier trabajador de base de autobuses, cualquiera, te va a hablar bien de CGT, uh-huh. Porque nos ve nuestra forma de actuación. Otra cosa es que les guste o no les guste las cosas que planteemos, pero la honradez y con el trabajo que se actúa, eso, vamos, tiene el respaldo de la plantilla 100%.
¿La huelga contra quién es? Porque leemos siglas, TMB, que es Transportes Metropolitanos de Barcelona.
Correcto, Transportes Metropolitanos de Barcelona es como un holding, ajá, de dos empresas, que es el Metro y Autobuses de Barcelona. Es una empresa pública, en la que el Ayuntamiento de Barcelona es el que manda, es el que pone pues el presidente y el consejero delegado, y es el que decide las políticas que tienen que seguir estas empresas. De hecho, es una empresa política que se nutre en gran parte de fondos públicos, pero que también sirve para que muchos directivos se encuentren una manera de sacarse un buen sueldo.
Sueldos, habláis, a veces he leído cosas vuestras en, por ejemplo, en Rojinegro, ¿no? Y habláis de sueldos importantes de los directivos y de jornadas de descanso que ellos ya tienen, etcétera. ¿Sabéis lo que puede cobrar un directivo de esta empresa?
Sí, ahora, mira, me pillas que no te lo puedo decir la cifra exacta, pero sí, nosotros los hemos denunciado públicamente, hemos sacado sus sueldos. Nuestra empresa es una de las que más directivos tiene a nivel estatal. Por cada 24 conductores tenemos un directivo.
Coño,
sí, sí. Piensa que somos la ciudad en que el billete de autobús es el más caro de España. Y también somos la ciudad en que los directivos de una empresa de autobuses cobran más.
Bien.
Entonces, una conclusión clara podría ser, no digo que sea, pero podría ser que, hombre, para pagar estos sueldos habrá que subirle el precio al billete.
¿Contra esos es contra los que es la huelga?
Esos son los que...
¿O los responsables de que no negocien, o los responsables de que no tengáis los días de descanso?
No, finalmente yo creo que hay que ir más alto, porque estos no dejan de ser unos meros gestores que les dirán, llega hasta aquí o hasta allá. Yo creo que habría que buscarlos en el ayuntamiento, en los equipos de dirección de los dos partidos que gobiernan en Barcelona.
Más grave me lo vas a poner, ¿eh? Porque sí, la pregunta a continuación es decir, los obreros haciendo una huelga contra PSOE e Iniciativa...
Correcto, sí.
Explícalo bien esto, porque la gente de fuera de Barcelona a lo mejor piensa que esta huelga es una huelga contra la derechona y el capitalismo del Partido Popular.
Es increíble, si al final nosotros no encontramos ninguna diferencia entre que en el ayuntamiento esté un partido u otro, sea el PP o sea el PSOE o sea Iniciativa, porque parece que estos, al menos los que tenemos en Barcelona, tengan que demostrar pues que son capaces de gestionar igual de mal para los intereses de los obreros que lo puede hacer el PP. Y aquí en Barcelona tenemos muchísimos casos, no solo con nosotros, están con problemas continuos, ya lo sabes, la gente de Parques y Jardines, y bueno, y aparte de las miles de aberraciones que se están haciendo en nuestra ciudad, ¿no? Que ha tenido que llegar, pues eso, gente que se dicen de izquierda para convertir nuestra ciudad, pues en una ciudad de aparador, ¿no? Barcelona está hecha de cara al turista y lo que fue la Barcelona obrera, pues va quedando poco.
Estos son los mismos que os impidieron, por ejemplo, a los que estuvieron... ¿Tú estuviste en la huelga de hambre?
No, en aquellas estábamos en la negociación, han sido otros cuatro compañeros que han estado en la huelga de hambre, han estado cuatro días.
¿Fueron los mismos, quería decir, que les impidieron sentarse en una silla y que mojaron el lugar de la huelga de hambre para que no se sentaran?
Correcto, son los mismos que el día que los cuatro compañeros iban a iniciar la huelga de hambre, pues enviaron a la brigada a que mojara toda la Plaza San Jaume, Ajá. Impidiéndoles que se sentaran y con es, y también ha hecho unos días de mucho frío, pues que se les enfriaran y entumecieran los pies. A la que sacaban una silla venía la Guardia Urbana para impedirles que se sentaran. Solo al partir del tercer día, que se llevó una silla de ruedas ya por el estado lamentable que empezaron a tener los compañeros, a eso ya no se atrevieron a hacer nada.
Ajá. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo están, por lo que habéis comentado, los compañeros que han estado en huelga de hambre, cómo ha sido que ellos se sienten satisfechos de lo que han hecho y también porque han hecho lo de la huelga de hambre? Preguntará alguien
sí,
ahora.
Sí, a lo primero, sí, se sienten muy satisfechos. Han hecho una nota de prensa en la que agradecen a la ciudadanía el apoyo que han recibido. Yo he estado con ellos muchas horas y desde luego ha sido espectacular. Las mentiras que dicen desde la prensa del ayuntamiento de nuestra empresa, ¿no? Que dicen que la ciudadanía está en contra de los conductores de autobuses porque no les dejan coger el autobús, pim, pam, pim, pam. Todo mentira. La gente que pasaba por ahí nos da su apoyo, nos decía seguir para adelante, tenéis razón. La inmensa mayoría. Entonces los compañeros han estado bien, han acabado fuertes y han tenido que dejar la huelga de hambre porque ya no tenía ningún sentido el motivo por el que la habían empezado para apoyar la negociación, para que la negociación diera resultado antes de llegar a la movilización de hoy, del día 2, pero claro, antes de ayer, uh-huh, ya fue el último día de negociación, ya se rompió la negociación, ya se veía que la empresa no iba a poner nada encima de la mesa, por lo que ya se abandonó la... Aparte de abandonar la negociación, se abandonó también la huelga de hambre.
Bien, ¿qué perspectivas hay de que... Claro, el objetivo de una huelga no es hacer huelga porque sí para dar la bronca, sino que es conseguir esta reivindicación que estáis pidiendo. ¿Qué perspectivas hay de que con 3 días más de huelga se puedan conseguir? Y si no, ¿qué vais a continuar haciendo?
Sí, te digo. En Barcelona hay 4 cocheras de autobuses. Mm. Nosotros las distinguimos por las del Llobregat y las del Besós. Triángulo Horta sería el Besós y zona franca y poniente sería Llobregat. De estas 4 cocheras, siempre en 2 ha habido un ambientazo de lucha increíble, ¿no? Porque los sindicatos de la empresa aquí no entran. En la cochera de zona franca es distinto, allí actúan mucho los sindicatos de la empresa y es donde normalmente tenemos problemas. Uh-huh. Pero conté con eso, lo curioso es que esta huelga ha sido seguida en las 4 cocheras. Eso quiere decir que el futuro es nuestro, que lo vamos a conseguir, de eso estamos seguros. Si con estos 3 días no lo conseguimos, pues habrá que replantearse en la asamblea de qué manera seguimos, qué otros días habrá que convocar y, bueno, que hasta que no lo consigamos estamos seguros que no vamos a parar.
¿Cuál es el argumento fundamental de ellos para que no? Porque hay una legislación, hay un real decreto, la gente piensa que un conductor, además de un servicio público y que es responsable en esos momentos de llevar tanta gente, que me decías que no descansáis en una jornada de 7 o 8 horas o no descansabais en una jornada de 7 o 8 horas seguidas, cosa que en la tele nos están diciendo todos los días, que por lo menos pare usted cada 2 horas, estire las piernas, relájese, etcétera. No sé si es muy demagógico lo que estoy diciendo, pero ¿qué argumentos tiene la patronal, recordamos patronal socialista e Izquierda Unida Verdes o Iniciativa Verds, como se quiere decir? ¿Qué objetivos tienen? Es decir, ¿qué argumentos tienen para deciros no y no?
Ellos dicen que tienen un convenio firmado que caduca el 31 de diciembre del 2008. Uh-huh. Es un convenio que firmaron con UGT y Comisiones Obreras, que ni ACTUB ni CGT lo firmó, uh-huh, y que en ese convenio está regulada el sistema de descanso que tenemos y que por lo tanto que hasta que no acabe este convenio no quieren hablar de un nuevo sistema de descanso para los conductores. Uh-huh. Ese es el argumento que tienen. Respecto a la normativa europea que salió publicada una fecha de triste recuerdo, este último 18 de julio, ya han pasado más de 6 meses,
sí,
la siguen ignorando y llevamos pues 6 meses que los conductores tendríamos que descansar como mínimo esa media hora que comentábamos, pues que no la estamos descansando. Si algún día ocurre una desgracia, habrá que buscar a esos responsables, y también habrá que pedirles explicaciones. En Valencia tuvisteis una desgracia.
Sí, en el metro.
En el metro. Uh-huh. Yo no sé si al final se aclararon responsabilidades o no. Pero en Barcelona...
Obviamente a nivel jurídico las aclararon, porque eso es un mundo, pero a nivel de la gente de la calle no tiene nada que ver con la conclusión jurídica del tema. La calle, los familiares y la gente en general piensa que está sin aclarar muchas cosas, ¿no?
Pues imagínate en Barcelona que pasara una desgracia de que se pudiese ir alguien, yo qué sé, porque ha pasado, ¿eh? Hemos tenido desgracias de compañeros que han tenido desfallecimientos y se han estampado contra una pared, pero por suerte no ha habido desgracias, ¿no? Sí. Que ocurriera una con desgracias. Verías cómo corren los políticos para tapar y para esconder bultos, ¿eh? Y para decir, yo no sé nada de esto, yo esto lo estaba negociando, yo esto no sé qué, no sé cuánto. Y cuando aquí estamos los conductores, yo hoy mismo he plegado, no, perdón, ayer, en mi último servicio, plegué 8 horas menos 5 minutos. Y no descansé todo el día.
8 horas menos 5 minutos conduciendo un autobús
conduciendo
con gente dentro.
La línea 40. Con gente, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pasando por calles súper transitadas, como es la Vía Layetana. Uh-huh. No tienes los mismos reflejos cuando empiezas que cuando acabas.
En fin, es que es tan lógico cuando hablamos de estas cosas que no somos ni gobernantes, ni gestores, ni legisladores, ni responsables de nada, pero se ve tan lógico lo que se pide algunas cosas que no se entiende la cerrazón de la gente para dar el visto bueno, porque yo creo que antes o después, como tú has dicho, el futuro es vuestro en este sentido, antes o después lo van a tener que hacer, porque es tan normal lo que pedís, tan sí, de sentido común, no se entiende más que en la cabezonería o incluso en algunas cuestiones políticas, de que a vosotros, por ser quienes sois, CGT, el otro sindicato, ASTUB, me has dicho, o como
ASTUB,
pues no es conveniente daros la razón, pienso yo a veces, ¿no?
Sí, sí,
pensáis que puede ser, es un motivo.
Sí, se junta, eso que dices tú es fundamental. No quieren darnos la razón, no quieren que sirva como antecedente entre otras luchas que puedan ocurrir en nuestra ciudad, que sindicatos asamblearios saquen para adelante una lucha. Eso por un lado. Y por otro lado también, lo que dices tú del sentido común, es que cuando el sentido común se cruza con el dinero, manda el dinero. Claro, si nosotros le estamos pidiendo 30 minutos de descanso, quiere decir que habría que crear muchos puestos de trabajo de conductores en Barcelona.
Sí.
Que posiblemente ese dinero que habría que destinar a esos puestos de trabajo, pues a lo mejor no podría ir a los bolsillos de otras personas, de las que hablábamos antes, ¿no?
De los sueldos maravillosos.
Correcto. Entonces a lo mejor ahí también hay algo de por su cerrazón a no conseguir o a no dejar que llegue el acuerdo.
Muy bien, sé que te tienes que ir porque, entre otras cosas, tenéis que empezar a trabajar. Saturnino, si quieres añadir algo o crees algo importante que decir que no hayamos charlado, aunque lo hagamos en otro día, es el momento. Lo
sí, decir. Bueno, pues lo importante es que hoy a las 12 vamos a tener nuestra asamblea casi diaria en la movilización y en la que se van a decidir cómo siguen los pasos. Nada, agradecer vuestro interés, también agradecer a los compañeros de la AMT de Valencia que se han estado interesando por lo que está pasando por aquí y a vuestra disposición.
Muy bien, pues agradecemos a Saturnino Mercader, que es el presidente del Comité de Empresa por la Confederación General del Trabajo, de la CGT, en autobuses de Barcelona o en TMB, como queráis decirlo, pues estas palabras y este tiempo para la gente de Radio Clara. Que vaya bien, fuerza y salud.
Gracias.